Cuarto, consideración del proyecto de ley que autoriza al Estado paraguayo a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la planta siderúrgica de ACEPAR y tomar demás medidas relacionadas para reactivación de la industria y salvaguarda de los trabajadores.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
Muchas gracias, presidente. Doctor, gracias. Tengo en mi mano y solicité al archivo la ley de privatización de la planta siderúrgica ACEPAR. ¿Y qué dice, qué acápite tiene esta ley, la número 1037? Y es la ley que tiene como fecha el 8 de mayo de 1997. La ley 1037 autoriza al Estado paraguayo a vender el paquete accionario de Aceros del Paraguay, Sociedad Anónima, propiedad del Estado paraguayo. ¿A quién le autoriza? Se autoriza la venta a un consorcio integrado por COSIPAR, denominado COSIPAR, integrado por Cerro Lorito y por Cotrapar. Cerro Lorito adquiere el 66% de las acciones del paquete accionario y Cotrapar adquiere el 33% del paquete accionario. Pedido informe mediante artículo constitucional, el INCOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, informa que Cotrapar está en situación de liquidación y hoy Cerro Lorito ya no está al frente. Este es un problema 97, 2007, 2017, estamos hablando ya de 25 años aproximadamente de una penuria, una fatiga, una extraordinaria agonía de la economía de personas que dependen del buen funcionamiento de esta planta, que en su momento cubría la demanda en un radio de 500 kilómetros a la redonda de una materia prima importantísima en las construcciones, en el desarrollo de infraestructuras. En fin, hoy nosotros estamos ante un problema gravísimo, inconcluso y con muy poca posibilidad de solución. La iniciativa parlamentaria no plantea un blanqueo. La iniciativa parlamentaria no plantea de que el Estado paraguayo se tenga que hacer cargo de las deudas que se han originado o que surgen como consecuencia de la mala utilización de la planta que lo llevó a una situación de inutilidad a la fecha, pero que con muy buenas decisiones, como la decisión de utilizar la planta de oxígeno y que la misma tenga que hoy producir oxígeno medicinal, también nosotros podríamos, a partir de esta iniciativa, generar un proceso de reactivación. Yo no he conversado con ningún colega en particular para que tenga que tener una posición como resultado del cabildeo que despliega quien presenta la ley. Esto evidentemente está al mejor saber y entender de los legisladores, al criterio de los legisladores. ¿Por qué? Porque se genera la polémica considerando de que hoy el primer problema que se tiene es de que ni siquiera la Procuraduría General de la República sabe si es o no es del Estado paraguayo. Ya existen interesados del exterior en invertir en la planta, pero está el cerrojo establecido en la ley 1037, que es la de que se puede contar con la posibilidad de intervenir por la transgresión de la ley de privatización y del contrato de compra-venta, siempre y cuando se active el arbitraje y que este arbitraje permita el ingreso del Estado paraguayo para reencauzar el orden funcional de la planta, que bien podría entrar a generar satisfacción en un mercado cada vez más dependiente de la provisión del acero. Estamos en una situación en donde tenemos que tomar una decisión, y la decisión es polémica, es cierto, motivo por el cual yo no he realizado el cabildeo, porque generalmente el proyectista promociona su proyecto de ley, y esto puede llegar a tener. Tenemos dos opciones: ratificarnos en la versión original que le permite al Estado paraguayo cuantificar la necesidad de la inversión para que a partir de esta definición se pueda activar una ley de concesión o una ley de alianza público-privado que concurra nuevamente tras la instalación de la titularidad sobre el paquete accionario, concurra nuevamente el Estado como titular de esta empresa, y a partir de ahí. Yo entiendo de que muchos colegas tendrán definición clara y ideológica de lo que es un proceso de privatización, y más aún después de tomar decisiones trascendentales como privatizar nuestra línea aérea, nuestra flota mercante y otras empresas del Estado, y le llega el turno a CEPAR, y hoy nosotros estamos lamentando, dentro de un proceso inconcluso de privatización, imperfecto de privatización, estamos lamentando que se ha llegado a esta situación. En el gobierno anterior, en gobiernos anteriores, específicamente el gobierno del señor presidente don Fernando Lugo, no se había aceptado la última cuota. En el gobierno del señor presidente don Horacio Cartes se había instalado una acción judicial que permite de que tengamos que tener hoy un administrador judicial. Este administrador judicial hoy permite, a través de un acuerdo, que se pueda reactivar la planta de oxígeno, y que también, según la iniciativa y la decisión de la Cámara de Diputados, tengamos la posibilidad de reactivar la toma de agua y el sistema de potabilización para que pueda servir a ciudades. ¿Por qué? Porque esas son muestras de que esa planta en funcionamiento puede servir. El planteamiento no genera obligatoriedad de inversión por parte del Estado, sí genera la jerarquía para que, a través de esa legitimación que le da ser el titular de las acciones que hoy siguen en guarda y en custodia del Tesoro Nacional, se pueda reactivar otros mecanismos. La decisión va a ser una decisión soberana de cada diputado, que va a permitir mantener esta situación en la que se encuentra, en la obsolescencia, en el desgaste, en el deterioro, o va a permitir de que el Estado habilite la posibilidad de ver si es negocio o si no es negocio. Si no es negocio, no hay por qué hacerlo. Si no va a generar renta, no va a generar empleo, no va a entrar a generar satisfacción del mercado del acero, no tiene por qué invertirse un solo guaraní en este afán de volver a revitalizar una empresa que en el mundo. Si las condiciones tecnológicas, técnicas, ambientales no permiten la viabilidad, no hay motivo por el cual se tenga que generar la inversión. De eso también. Y tampoco existe, y tendríamos que ser tan tontos, si nosotros tengamos que asumir el pago de una sola boleta de energía eléctrica. Es más, ahora, para que pueda funcionar, la ANDE tuvo que ir a realizar la conexión. Pero la voluntad para que se tenga que abrir la puerta no depende del arbitraje, sino de la presión. La buena voluntad hoy está totalmente influida, y aplaudo que sea así, pero vamos a tener que tratar en las próximas sesiones el tema de la planta de oxígeno, porque el Senado le dio algunas modificaciones. Volviendo a este proyecto, el Senado le dio unas modificaciones también a este proyecto de reactivación. También los legisladores tienen la opción de acompañar la posición del Senado, pero con esa posición, el de no asumir la titularidad, nosotros no estaríamos teniendo el dominio pleno de la cosa sobre la cual se quiere restablecer o se quiere establecer nuevas condiciones para que su utilización tenga que ser útil. Presidente, tenemos dos opciones. Yo particularmente voy por la ratificación del texto de diputado. Agradezco la atención y muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Colegas. Bueno, voy a empezar mi alocución recordando una frase de un expresidente de los Estados Unidos que decía: el país que no tiene acero no tiene país. Tenemos en el área metropolitana de Asunción dos plantas siderúrgicas, una del Estado, otra privada, las dos en Villa Hayes. Acepar es del Estado paraguayo. Y hago esa referencia para un matutino que no reconoce que Acepar es del Estado paraguayo. Y le sugiero a los periodistas que lean, y me refiero específicamente a ABC, que lean el contrato de privatización. Todas las deficiencias que tuvo ese contrato, que se incumplió, y que en uno de sus artículos dice claramente que si eso es incumplido, ACEPAR continúa siendo del Estado paraguayo. O sea que ACEPAR es del Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo somos todos los compatriotas. La Cotrapar está quebrada. Acá en la Cámara de Diputados aprobamos por unanimidad para que el local, con las 6 hectáreas que tiene una especie de pulmón para Villa Hayes, sea expropiada. Si no, a esta altura, ya debería estar siendo liquidada. Y hago esa aclaración también. Nosotros con el colega Mineur, disculpe que lo mencione, en ningún momento unificamos proyectos de leyes. Fue el único que se presentó. Y agradecemos en aquella oportunidad también que se haya aprobado acá en la Cámara de Diputados. Veo en el mismo matutino que los senadores nos acusan de dilapidar o querer dilapidar 30 millones de dólares. Yo no sé de qué o de dónde sacaron esos números. Si la ley que tiene media sanción es clara, y leo nuevamente, autoriza al Estado paraguayo a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la planta siderúrgica. A cuantificar, porque es del Estado paraguayo, salvo que haya otros intereses. Y nos da la razón en esta pandemia, y nuevamente agradezco a esta Cámara, porque acá aprobamos para que funcione nuevamente la planta de tratamiento de oxígeno y de agua, que nuevamente en el Senado sufrió modificaciones. Pero gracias a ese empujón que le dimos, ayer vi que el presidente de la República estuvo por ahí. Aclarar que de paso ni el gobernador ni los diputados de la zona fuimos invitados a ver la planta. La descortesía también siempre está presente con nosotros. Porque como villahayenses que queríamos entrar y ver cómo está funcionando, porque fue un proyecto que lanzamos con el colega que habló previamente. Por eso también, de la misma forma, sin hacer el lobby correspondiente con las diferentes bancadas, y de por sí cada uno siempre votamos a conciencia, creemos que el ejemplo de que está funcionando la planta de tratamiento, que la planta de oxígeno, la planta de tratamiento de agua puede funcionar, la siderúrgica puede funcionar y dar trabajo a casi 1,000 obreros directamente e indirectamente a más de 5,000 familias en todos los departamentos, hasta Canindeyú puede llegar la zona de influencia, porque consume carbón vegetal reforestado, como lo dice la ley de privatización. Estoy, presidente, desde esta banca por ratificar la versión de diputados. Es todo, muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y la verdad que estoy tratando de informarme sobre las dos versiones aprobadas, porque en realidad la Cámara de Diputados había aprobado una versión no original del proyecto que se había planteado por parte de los diputados que presentaron el proyecto de ley. Y en este caso particular, me cuesta todavía comprender a cabalidad jurídicamente, sobre todo con mis limitaciones, del cuál sería el proyecto más, o sea, la versión más razonable, ¿verdad? Porque hay que comprender lo siguiente: ACEPAR S.A. es una persona jurídica. ACEPAR S.A. como tal, por el momento, es una empresa privada. Y en una empresa que tiene personería jurídica o no son personas físicas, en realidad siempre debemos reconocer la existencia de dos partes. La existencia del propietario, que es la persona jurídica, y la existencia del patrimonio, que es lo que en realidad están ahí dentro de lo que sería la planta de fabricación de acero. Dos cosas distintas. Y el Estado, en realidad, si llega a asumir el dominio sobre ACEPAR como persona jurídica, a partir de ese momento, en realidad ACEPAR vuelve en realidad es nomás luego hasta este momento, solo que no tiene la condición de cumplir su compromiso, pero a partir de que el Estado sea dueño, entonces automáticamente ACEPAR finalmente tendría que cumplir su compromiso, sobre todo desde el punto de vista de pasivo, con quienes adeudan. Por eso extremadamente es peligroso con tanta facilidad volver a introducir a dominio por parte del Estado paraguayo a una empresa cuyo patrimonio ya no son lo suficiente como para poder justamente honrar los compromisos que tienen, que no son difíciles de cuantificar. Por eso es muy difícil en este momento seguramente tener una salida legal y limpia respecto a la situación. A mí me gustaría finalmente que el patrimonio de la empresa se recupere, en todo caso se modernice y en todo caso vuelva a funcionar. Pero no estoy de acuerdo con que las personas jurídicas, que en realidad hoy en día en una situación más de compromiso que de beneficio, sea absorbido por el Estado. Y esa es la parte que en realidad en este proyecto de ley me confunde en el enunciado que tiene con las modificaciones que se ha introducido con la Cámara de Diputados, pero yo tengo la impresión de que hay mayores garantías para el Estado paraguayo en la versión del Senado que en realidad es lo que se había aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados. En realidad, cuando se trató en la Cámara de Diputados, yo me opuse luego por la aprobación de este proyecto de ley, pero hoy ya no hay oportunidad de rechazarlo. En todo caso, ya hay que coger uno de los dos proyectos que ya está aprobado. Solo se discute la versión en esta vuelta y yo sugeriría en este momento que se acepte las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, a ver, este proceso de privatización fue fallido, realmente fallido, una lástima, que las pocas experiencias privatizadoras en Paraguay no hayan servido, porque tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado tienen ideologías liberales en el sentido de que el Estado no tiene que ocuparse de todo, al menos en su fundación el Partido Colorado pensaba lo mismo, hoy ya creo que no piensan tanto. En el 2014 se intentó el arbitraje y se inició una demanda del Estado paraguayo para recuperar ACEPAR, para intentar recuperar ACEPAR. Y yo creo que ese es el camino. El Estado paraguayo tiene que demandar a quien hoy tiene la titularidad de ACEPAR, que es este Cerro Lorito, el 66, por el quien tiene las acciones, y Cotrapar, estén o no fundidas esas empresas. Porque la única forma que Paraguay va a poder recuperar otra vez esto es a través de una demanda. Es muy peligroso que por ley determinemos recuperar esto, y vuelvo al tema de los precedentes. Cada ley que hacemos es una jurisprudencia, es un precedente. El proyecto de Cámara de Diputados dice, restablécese el pleno dominio público de la planta siderúrgica de acero ACEPAR a favor del Estado paraguayo. Eso es grave desde el punto de vista que esto puede ser jurisprudencia, porque entonces se puede, por medio de una ley, despojar a alguien de su propiedad y restituirle al otro o al interesado o al expropietario. Es muy grave porque esto se contrapone con las leyes civiles, el Código Civil paraguayo, donde dice cómo tiene que transferirse la propiedad. Así que yo también verdaderamente me inclino por la posición del Senado, que creo que es un poco más inocua para Paraguay, en el sentido que no puede derivar en una demanda de estos badulaques que se hicieron cargo de ACEPAR y desaparecieron y se comieron todo lo que pudieron, pero en algún lado están. En algún lado está Cerro Lorito. Y Cotrapar está bien, está en liquidación, pero alguien está con la responsabilidad de Cotrapar. No es fácil, entiendo que no es el caso más sencillo que pueda tomar un abogado, pero los verdaderos, los poseedores de estas acciones son los que deben cederle de nuevo a Paraguay por medio de diversas figuras. Puede ser cesión, puede ser venta, puede ser regalo, puede ser X. Tiene que llegarse, claro, tiene que llegarse, puede ser también en concepto de multa por los destrozos que han hecho. Se puede hacerles una confiscación inclusive por el destrozo que han hecho de ACEPAR. Pero me parece que el camino de la ley es el peor, el más peligroso para Paraguay. Me iría más por una confiscación. En el 2014 también, el procurador Moreno, genio de los procuradores, había nombrado a José Luis Binader como administrador. Ese es otro que tiene que ser demandado. José Luis Binader, tengo entendido que terminó de comer hasta los últimos bulones de la planta, al punto que hace poco se compró un Lamborghini o un Maserati. José Luis Binader. ¿Quién es? ¿Quién puta es José Luis Binader? ¿Y qué sueldo tiene para poder adquirir un Lamborghini o un Maserati? Lógicamente, a nombre de un testaferro. El daño que se ha hecho a ACEPAR, la gente que ha se ha enriquecido ya a costa de ACEPAR, incluido esta empresa vectorial que alquiló, incluido el Cerro Lorito, el Cotrapar, el Vinader y todos los baulaques que han pasado por ahí, es inmenso. Yo estoy plenamente de acuerdo que al no funcionar esto, pase al Estado paraguayo, que peor no puede hacer. Nosotros tampoco no somos los administradores perfectos, pero peor no podemos robar de lo que ya se robó, creo. Por ahí me sorprendo y entran y roban ahora el pasto de ACEPAR. Lo que me da miedo es que por ley se restituya el dominio, porque esa no es una figura fácilmente defendible. Esto se va a atacar de inconstitucionalidad, si así aparece el señor Lorito, se va a atacar de inconstitucionalidad, el Estado va a perder y vamos a terminar pagándole otra vez a estos bandidos que destrozaron a ACEPAR. El daño puede ser peor que el que ya existe. Para que se entienda un poco, perdón que me exceda, pero es importante, la ley anterior muchos votaron sin darse cuenta que votaban en contra de los beneficios de su departamento, eso quiero decirlo. Votaron muchos en contra del proyecto senadores y les convenía más. Entonces, quiero explicar que la diferencia con senadores es que senadores pide primero, como para buscar luego la restitución de la propiedad, busca primero evaluar los daños, la depreciación, etcétera, etcétera, cuantificar la inversión necesaria para cuantificar el inventario, etcétera, etcétera. Es un paso previo lo que pide el Senado. Cuando esto se tenga, cuando se haga la cuantificación de daños, de activos, de todo lo que tiene ACEPAR y de cuánta plata se necesita para reactivar y le mete a Contraloría, lo cual también es muy interesante, entonces ahí podremos decidir el camino para restituirle a Paraguay el dominio de esto. En el proyecto presentado por el diputado Mineur, sin embargo, directamente pide que por ley se restituya el dominio, y eso es lo que yo creo que vamos a perder ante cualquier corte si estos que hoy están desaparecidos aparecen, porque van a oler la plata fácil, porque las jaurías de perros callejeros y ladrones huelen siempre la plata fácil. Así que me inclino y por prudencia creo que amerita de momento el proyecto de senadores, que se haga lo más rápido posible y podamos ir al segundo paso. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
Gracias, presidente. Para hacer dos acotaciones y con el debido respeto que me merece don Celso Kennedy, quisiera hacer una aclaración. En el proyecto original nosotros establecemos claramente de que se le va a encomendar a la Contraloría General de la República, órgano constitucional de control, para que se realice o se tenga que practicar el corte administrativo, se tenga que hacer el cierre de los estados contables y la verificación del patrimonio e inventario. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Consecuentemente, ese procedimiento administrativo encomendado a través de la ley a la Contraloría General de la República va a determinar a través del corte cómo debe ser o cómo debe constituirse el pasivo que debe estar certificado y quiénes son los responsables. ¿Por qué el Estado paraguayo tendría que asumir la responsabilidad de pagar la luz de la deuda que se tiene con la provisión de materia prima, etcétera, etcétera, si existe claramente una fecha desde la cual el Estado vuelve a asumir la capacidad de restablecer el orden funcional. En el mismo sentido, a los efectos de establecer aclaración, yo sé que las posiciones están tomadas, pero para que queden dentro de los registros, es conveniente aclarar de que si el Estado paraguayo tiene la capacidad de demandar, y sería muy conveniente encontrar los responsables de la situación en la cual se encuentra, la lamentable situación en la cual se encuentra la planta de Acepar, así también como se encuentran las empresas que son dueñas, entre comillas, a través de la ley. Lo que ocurre es lo siguiente, mi querida diputada, y me refiero a la diputada doña Celeste Amarilla, con el respeto que ella se merece, de que la activación de la intervención del Estado establecida en la ley es a través de un arbitraje que se debe activar en el Centro de Arbitraje Mundial, y eso no va a ocurrir, está demandado, pero no se va a dar esa posibilidad, no se va a concretar, justamente porque uno de los representantes es el de los dueños, entre comillas. Y sí es peligroso, señora diputada, el camino de la ley, y es tan peligroso de que en el momento que se hizo, que se redactó, que se discutió, no se previó la acción de oro, o no se previó en aquel momento la capacidad de veto necesaria cuando se producen transgresiones a la ley mediante la cual se privatiza la cosa y más aún al contrato de compra-venta. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y la verdad que voy a volver a participar otra vez para poder dar mi opinión respecto a lo que es Acepar Sociedad Anónima, para que nos quede claro la situación respecto a Acepar S.A. Desde el momento de la privatización no es una empresa pública, no es como en las municipalidades, donde se hace el corte administrativo y a partir de ese momento es diferente el responsable respecto a las administraciones anteriores, sobre todo desde el punto de vista penal. Acepar es una empresa propietaria de una industria de fabricación de acero. Al ser una personería jurídica, es una entidad, es una persona. Sus propietarios no son independientes a la responsabilidad de Acepar S.A. No son responsables de manera independiente de la situación, excepto lo que está establecido por ley para las sociedades anónimas. Desde el momento en que Acepar S.A. cambia de propietario, las responsabilidades de Acepar no cambian como empresa. En realidad solo cambia de propietario, pero Acepar va a seguir teniendo las mismas responsabilidades tanto desde el punto de vista de su patrimonio neto como de su pasivo. Eso no cambia, y es más, le dice luego ahí claramente para ir honrando su pasivo en los articulados que se establecen en este proyecto de ley. Entonces, yo, teniendo la experiencia de haber administrado una empresa que iba camino a la quiebra, cuando nosotros llegamos a comprar y lo constituimos en una sociedad anónima, nos quedamos con la empresa desde el punto de vista de su patrimonio, es decir, su instalación, sus equipos, su materia prima. Pero el dueño es diferente. El dueño es una empresa nueva que nosotros constituimos. Las responsabilidades de la persona anterior, eso es responsabilidad del que vendió, no es responsabilidad de la nueva persona que es propietaria de la empresa determinada. Aquí es exactamente lo contrario de lo que se quiere hacer. ¿Por qué aquí no se cambia a la persona jurídica que es propietaria de la empresa anterior que tiene un problema grave desde el punto de vista de la cuantificación de su patrimonio, tanto desde el punto de vista de activos, pasivos y patrimonio neto? Y sin embargo, el Estado va a entrar a ser dueño, pero siendo la misma empresa ante justamente, digamos, con los proveedores o en todo caso con los funcionarios o lo que fuera. Entonces, si la persona jurídica propietaria antes y luego de esta ley va a seguir siendo la misma, ACEPAR S.A., lo único que va a cambiar es el dueño de ACEPAR como empresa desde el punto de vista de sus acciones, entonces no cambia la responsabilidad de ACEPAR por más corte administrativo que se haga. Va a seguir siendo la misma responsabilidad de ACEPAR cuando ACEPAR era de un grupo antes y de un nuevo, en este caso particular, el Estado, a partir de este momento. Entonces, si nosotros vamos a obrar adecuadamente, me parece a mí, claramente tenemos que definir, así como plantea el Senado, la cuantificación del valor de la estructura física que tiene ACEPAR. Y luego tener, después de tener eso, ese valor, obviamente constituir una nueva propietaria, una empresa propietaria nueva. Y luego esa nueva empresa propietaria nueva paga el valor de lo que está ahí cuantificado en términos de estructura física a su propietario anterior, que es ACEPAR S.A., como empresa propietaria anterior, y ahí sí, cuadran de plata, las envían de repartir de acuerdo a la responsabilidad de ERECOA, primero algo en entender, o si no, esa es la vía, y eso es lo que plantea el Senado. El Senado plantea, vamos a revisar todo primero qué es lo que tiene ACEPAR, cuáles son el patrimonio que tiene, el patrimonio neto y el, en todo caso, el pasivo que tiene, es decir, la que está bajo responsabilidad de ACEPAR. Y una vez que tengamos claro eso, si es que tenemos claro y sometido a las reglas de todo tipo de auditoría las instituciones del Estado, entonces ahí vamos a tomar la decisión de qué hacer, si vale la pena ser dueño de la estructura física o la empresa que, digamos, produce acero y va a formar parte del dominio de la empresa que es su propietaria, o no vale la pena. Eso, me parece a mí, es la vía que nosotros tenemos que tomar. Por eso vuelvo a decir de que la propuesta de senadores es más razonable que la versión de diputados originalmente planteada. Gracias, presidente, y discúlpenme el retraso, por favor.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
Para agradecer la tolerancia de los colegas en tratar un problema nacional que se instala en el departamento de Presidente, allá en especial en la capital. Sea cual fuere el resultado, lo importante es que nosotros instalamos un debate sobre una cosa que para los legisladores de la zona sigue siendo del Estado paraguayo, y la Procuraduría General de la República tiene que velar para que esto tenga que ser dilucidado. Muchas gracias, presidente, y vamos a votar.
A usted, señor diputado, ruego a los colegas prestar atención, vamos a pasar al estadio de votación. Los que estén por la ratificación del texto inicial de diputados se servirán votar en positivo. Quienes están en forma virtual, exhibir la tarjeta verde. Los que estén a favor de aceptar las modificaciones del Senado se servirán votar en negativo. Quienes están en forma virtual, exhibir la tarjeta roja. A votación. Señores, no tenemos quórum, vamos a volver a votar y a la vez ya como cómputo del quórum correspondiente. Voy a reiterar, los que estén por la ratificación, texto inicial de diputado, en positivo, quienes están en forma virtual, exhibir la tarjeta roja. Quienes estén a favor de aceptar las modificaciones del Senado, exhibir la tarjeta, en negativo, y quienes están en virtual, exhibir la tarjeta roja. A votación. Diputado Basilio Núñez. Separa la votación, diputado. Adelante.
Dentro de 30 minutos, todos podemos hablar con nuestras bancadas. No es por este proyecto de ley, es por los que vienen. No puede ser, presidente, que tengamos 5 proyectos de leyes que tengan 7 sanción ficta hoy. Desnuda una especie de irresponsabilidad de varios legisladores de diferentes partidos. No voy a decir de qué partido, pero todos supuestamente vamos a ser responsables. Entonces, pido que todas las bancadas operen para que tengamos la presencia respectiva después de esto, presidente.
Sobre el punto, diputada Celeste Amarilla.
De acuerdo con un nuevo llamado, pero también solicito que sean sancionados todos los que se retiraron de la sesión sin permiso del pleno, tal como dice el estatuto que cuando nos conviene tanto defendemos. El reglamento de la Cámara dice que para retirarse uno tiene que pedir permiso al pleno y que si su salida dejará sin quórum, no podrá retirarse. Yo quiero un corte ahora de quienes estamos, si me puede dar la sala técnica de quienes estamos ahora, y el resto que sean sancionados, con la sanción que corresponda de acuerdo a su actuación anterior. Si me pueden dar el corte hasta ahora, por favor.
Vamos a votar para la verificación del quórum correspondiente y ahí quedará el registro, diputada. Pasar a votar en cualquier sentido para el registro del quórum. La votación anterior sí está registrada. Okay. Por secretaría se le va a acercar, diputada. Vamos a votar para el registro del quórum. ...49 registrados, hay suficiente quórum. Se le consulta al diputado Basilio Núñez si sigue con su moción. Continúa la sesión, vamos a poner, volver a poner a consideración el cuarto punto del orden del día. Los que estén por la ratificación del texto inicial de diputados se servirán votar en positivos. Quienes están en forma virtual, exhibir la tarjeta verde. Los que estén a favor de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores se servirán votar en negativo. Quienes están en forma virtual, exhibir la tarjeta roja. A votación. Sí, se le registra en la pantalla, diputado, se hace costar su voto. No reúne la mayoría requerida para ratificar versión, diputado. Queda aprobada las modificaciones del Senado. Queda sancionado el proyecto. Se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.